En el Congreso de Estados Unidos, los consejeros delegados de las mayores redes sociales del mundo comparecieron la semana pasada. A esa audiencia asistieron como público los padres de niños víctimas de abusos en redes sociales. Claro, el momento fue muy tenso y la desesperación de muchos de ellos fue indescriptible.
Señor Zuckerberg, sé que no es su intención, pero usted y las otras empresas como la suya tienen sangre en las manos. Tienen un producto que está matando gente.
Así de claro, interpelaban el creador de Facebook, presidente de Meta, Mark Zuckerberg. El tema ha hecho mucho ruido en Estados Unidos y nos ha hecho preguntarnos varias cuestiones. Por ejemplo, ¿han llegado al límite las redes sociales? Una pregunta que no deja de ser, en fin, con respuesta. ¿Son seguras? ¿Desaparecerán estas plataformas tal y como las conocemos hoy? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, empezando por el principio, por esa citación en el Parlamento de Estados Unidos, ¿por qué fueron citados, pues nada más y nada menos, que los números uno de esas superempresas?
Bueno, pues porque el miércoles pasado estaba convocado el Comité Judicial del Senado de la Cámara Alta del Congreso para tratar en general el tema de la explotación de menores en Internet y, por supuesto, la necesidad de implantar legislación contra los depredadores que existen en estas plataformas, ¿no? Y por eso fueron citados cinco primeros espadas, los consejeros delegados de las redes sociales más importantes. Como comentabas, Mark Zuckerberg de Meta, Facebook, Linda Yaccarino de X, la antigua Twitter, que es el dueño Elon Musk, Shouxin Chiu, que es el de TikTok en Estados Unidos, Jason Citron de Discord y Evan Spiegel de Snap, que es otra bastante utilizada.
Casi nada. Los cinco magníficos, Mario. Buenas noches.
Buenas noches,
oye,
Pilar.
Es que el tema es muy serio, ¿no? ¿Qué le recriminaba exactamente los senadores a estos directivos de estas multinacionales?
Bueno, la frase que hemos escuchado antes fue del senador republicano Lindsey Graham, que se despachó a gusto con el fundador de Facebook y que recibió los aplausos de los padres de los niños víctimas que estaban allí en la audiencia, ¿no? Claro, esto es como todo, como es política, después este era republicano, después el senador demócrata John Ossoff pues continuó hablando de las víctimas diciendo, y cito literalmente, son familias que han perdido a sus hijos, son familias de todos los países cuyos hijos han autolesionado, que han padecido baja autoestima, a los que se les han vendido píldoras mortales en Internet. O sea, que es que han muerto algunos. O sea, Internet es un lugar peligroso para los niños y sus plataformas, las redes sociales, son lugares muy peligrosos para ellos.
Esto daría para una tesis doctoral y seguro que las hay. ¿Cuáles son los peligros que nos encontramos en las redes sociales? Ojo, no solo en Estados Unidos, porque eso ya no existe. Quiero decir, no existe la separación por países, claro.
Exactamente, eso es verdad. Yo creo que las redes sociales, yo creo que también actúan como un gigantesco amplificador de todo lo que pasa en la sociedad, para bien y para mal. Y aunque en general el anonimato de Internet, en general, ayuda más a los malos que a los buenos. El anonimato es el gran problema. Y creo que yo lo distinguiría en tres grandes grupos de riesgos. Por un lado, lo que comentaban, los depredadores sexuales, que son uno de los grandes problemas que encaran los niños y los adolescentes en las redes. El segundo grupo serían todos los temas del mercadeo con los datos personales. Eso lo estamos viviendo todos los días, lo hablamos con las cookies la semana pasada. Y el tercer grupo sería la influencia que producen los grupos sobre las personas vulnerables, pero no solo los niños, ¿eh? Tú hablabas el otro día de las estafas del amor y demás. Uh-huh. O sea, hay estándares imposibles de belleza y de felicidad, la depresión, trastornos psicológicos, de la alimentación y los algoritmos estos famosos dirigidos a crear adicción o el propio ciberacoso.
Pero las empresas, Mario, ¿no hacen nada para controlar o para mitigar estos riesgos? ¿O hacen poco? ¿O prefieren mirar hacia Toledo?
Pues, bueno, aquí me atrevo a decir que la tercera categoría que hablaba antes, esa de las influencias de los estándares imposibles, esa influencia negativa, el peligro no son solo las plataformas, sino la sociedad en su conjunto tiene parte de culpa, y no poca, ¿eh? Porque somos los individuos o los grupos los que generamos esos contenidos, esas tendencias, y por lo tanto los que inducimos a pensar de una manera determinada. Las famosas burbujas. Ahora, pero en general, como decías, Pilar, y lo denuncian muchísimos padres y muchas organizaciones especializadas, incluso los legisladores, como en Europa, las compañías no hacen lo suficiente para proteger a los menores porque tienen que llenarse los bolsillos gracias pues a esta falta de control, porque así tienen pues muchos más usuarios, muchos más datos de los usuarios y, por lo tanto, más publicidad y más ingresos.
El propio Zuckerberg pidió perdón a las víctimas en esa declaración. Bueno, casi lo obligaron, pero claro, pedir perdón con la que está cayendo y con la que han liado a buenas horas, ¿no?
Hombre, fíjate, le decía literalmente cuando se tuvo que levantar y dijo: lamento todo lo que ustedes han pasado, nadie tendría que sufrir las cosas que sus familias han padecido y tal. Fueron unos segundos, pero es que estaba desencajado, no sabía dónde meterse, o sea, tartamudeaba, estaba pálido, si veis en el vídeo del Congreso. Cuando intentaba contar las medidas que está tomando Facebook, Instagram o WhatsApp, digo porque son las tres que están dentro de su empresa, el senador Hawley le respondía que solo era para ganar dinero. En cuanto decía algo, el senador decía: para ganar más dinero y para ganar más dinero. Nadie se cree el control de la privacidad ni de los controles sobre menores que tienen las redes. Eso es una realidad. Vamos, de todas maneras, yo creo que las bofetadas curiosamente más grandes no se las llevó este señor. Se las llevó el Zhou Zixiu, que es el de TikTok. Porque yo creo que eso es probablemente donde más casos se han detectado de pornografía infantil, de abuso de menores,
mira,
de los juegos imposibles.
Déjame contar, entre paréntesis, un caso personal. El otro día colgué en TikTok un videoblog, de lo que hago todos los días, hablando del ninot de Puigdemont con Pedro Sánchez. Lo habéis visto y ha generado su polémica y tal. Sí, y claro, yo hablé del ninot y mostré el ninot en el videoblog y seguí hablando. No dije nada explícito, ni muchísimo menos. Me retiraron el videoblog por incitación al abuso sexual y esas cosas.
Sí.
Con lo que ves por ahí, macho.
Sí. Bueno, no, y es alucinante.
En tu caso, pues funcionó un poco, ¿no? Bueno, no sé.
En fin, lo del ninot, la foto del ninot, si está en todas partes.
Ya. Bueno, en el caso de TikTok, yo creo que es que como la matriz es china. Ya.
Bueno. Es que ese, además, es encima que los controles que hacen y los algoritmos para detectar esas cosas funcionan y fallan como una escopeta de feria, pero es que es verdad, es que, de hecho, aunque la filial es norteamericana y aquí en Europa también vivimos de la versión occidental, pues claro, allí en el Senado aprovecharon que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacerle un tercer grado a este señor. Y fue el tema del día, sobre la compañía matriz y una cosa muy importante, ¿qué influencia que pudiera ejercer el gobierno chino en el robo de datos, en la desinformación y en la propaganda sesgada hacia Estados Unidos y otros países de Occidente? O sea, que le sacudieron, pero bien, porque parece que se reabre la polémica de si disolver o nacionalizar TikTok allí. Que os acordáis que esto empezó con Trump.
Bueno, es que ya lo que me falta es que nos den lecciones de lo que tienen que censurar y lo que no en Internet los chinos. Los que chinos, como todo el mundo sabe, son completamente libres y su gente es completamente libre y un Estado democrático. Bueno, Mario, ¿qué medidas se proponen para atajar, en teoría, en principio y así a grandes rasgos, estos problemas?
Bueno, yo creo que todo el mundo coincide, para empezar, en que falta legislación y supervisión. Las grandes tecnológicas hacen siempre mucha presión y frenan los avances normativos, y los usuarios solo pueden casi suplicar cuando tienen un problema a las plataformas, llamarlas cuando les quieren quitar su identidad o alguna cosa. O sea, no hay defensión. Estamos muy indefensos. Ahora, me quedo con un comentario que hizo la senadora demócrata Amy Klobuchar, que me gustó el comentario, es para reflexionar. Dijo: cuando un avión Boeing pierde una puerta en pleno vuelo, hace varias semanas, nadie puso en duda la decisión de dejar en tierra toda la flota de estos modelos de aviones. Y dijo: entonces, ¿por qué no tomamos con la misma determinación medidas parecidas contra el peligro que representan estas plataformas cuando pasan estas cosas, cuando hay niños muriendo? Lo dejo ahí, pero es interesante.
Dinero. Lo que decía el otro parlamentario. Dinero.
Claro, la cuestión es que si esto no se regula y se controla, Mario, ¿tendríamos el valor todos de desconectarnos y decir, bueno, ahí os quedáis?
Ahí está el otro gran problema, la otra cara de la moneda. Es que muchos analistas tecnológicos, psicólogos, sociólogos, ya coinciden que las redes sociales son la droga del siglo XXI. Algunos han llegado a decir que engancha más que la cocaína. Y yo creo, sinceramente, que no seríamos capaces en conjunto de dejar una red, por perniciosa que ésta sea. Esa es la realidad. O sea, es que aceptamos las cookies y aceptamos todo y entramos para adentro sin mirar, ¿no? De todas formas, yo creo que hay un estudio realizado por la consultora Gartner, que está muy especializada en temas de tecnología, que decía que la gente sí está tomando conciencia de lo que está pasando, y decía que casi la mitad de los usuarios habrán abandonado las redes sociales o limitado mucho su uso en 2 años. O sea, eso no significa que desaparezcan las redes, pero eso significa que millones de personas van a limitar lo que comparten, lo que cuentan en las redes, y probablemente van a empezar a buscar otro tipo de redes sociales, ¿no?
Bueno, yo no me creo que nos desconectemos sin más cuando esto puede ser una adicción, pero yo quiero creer que sí, que es posible. No sé tú cómo lo ves.
Hombre, yo creo que lo bueno es que la gente va aprendiendo, poco a poco vamos aprendiendo, y la gente ya empieza a no fiarse de que saber que ahí dentro de las redes hay bots, o sea, estos robots, que hay mucha desinformación. La propia Gartner decía que ya este año el 60% de la información que hay en Internet es falsa, de la inteligencia artificial, de los usuarios tóxicos, de los depredadores, del uso y del abuso que hacen estas compañías de nuestros datos. Cada vez la gente es más consciente de eso. Ahora, yo creo que no seríamos capaces de vivir sin redes, como dices tú, ¿no? Yo creo que la gente se movería hacia redes más limpias, que no usen inteligencia artificial de una forma tan salvaje, que prioricen a las personas sobre el marketing, en definitiva, más humanas, ¿no? Y aquí está la trampa, una trampa que sí lo dejo ahí para terminar, serían más caras. Es decir, llámalas premium, de pago, como quieras, que es lo que ya nos están proponiendo. ¿Quieres, no quieres cookies, quieres privacidad, quieres que la cosa sea limpia? Paga. O sea, de esta historia yo creo que hemos visto nada más que el primer capítulo cuando vimos lo de las cookies, y le queda mucho recorrido a esto.
O sea, que al final el resumen es pasta.
Pasta. De nuevo, por tercera vez, terminamos en el dinero.